El diputado de 33 por el Frente Amplio, el profesor Nino Medina, conversó con nuestro corresponsal, Javier Seuji, sobre su trabajo en pos de mejorar la calidad de vida de los olimareños. Medina se refirió al paquete de medidas a deudores ante el BPS de las MIPYMES, al avance de reabrir el CECAP de 33 y habló sobre la nueva y demandada sala para niños de 3 años del CAIF La Charqueada.
¿Qué tal, compañeros? Un placer de saludarles, el gusto de estar nuevamente junto a ustedes en La Mirada País desde 33, desde el corazón del Olimar. 33 es un departamento que impulsa trabajo cuando puede, y de las esferas más profundas y auténticas trata de crear y recrear ámbitos laborales para la gran demanda que cuenta el departamento. Las unipersonales aparecen, las pequeñas y medianas empresas se aprontan en sus quehaceres, en proyectos, pero a veces, en el transcurrir del tiempo, en ese sendero de poder progresar, uno se encuentra con piedras en ese camino. Las unipersonales, de un tiempo a esta parte, se les ha complicado en la economía básica del departamento, que hasta en épocas de pandemia tuvieron que soportar el endeudamiento importante e incluso han debido cerrar y no poder reabrir más sus fuentes de ingresos. El diputado profesor Nino Medina del Frente Amplio por 33 ha venido trabajando para brindar una buena noticia en este tema. Él mismo dio detalles que se ha podido lograr un paquete de medidas para esos deudores que hasta ahora no han podido solucionar esas deudas. Se le consultó desde La Mirada País para Radio Uruguay qué pasaba con aquellos que tuvieron que cerrar esas unipersonales y que al día de hoy, y con deudas ya, por más que las regularicen, no sienten volver a reabrir sus iniciativas. Esto era lo que nos decía tras la consulta y nos contaba el diputado del Frente Amplio por 33, el profesor Nino Medina.
Bueno, efectivamente, como parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, estuvimos trabajando sostenidamente en lo que ya es ley, dado que ya pasó por el Senado, aprobamos en diputados, y tiene que ver justamente con la posibilidad de la cancelación de adeudos con BPS de pequeñas y medianas empresas. Hemos venido recibiendo planteos durante más de un año de distintas situaciones de micro y pequeñas empresas, fundamentalmente, que por distintas razones se fueron atrasando en sus obligaciones con BPS, dejándolas en una situación muy compleja. Sobre unas 340.000 empresas inscriptas y aportando a BPS en todo el país, 37.000 están en esta situación. En algunos casos son unipersonales, en otras son micros y pequeñas empresas con, bueno, 1, 2, 5, 10 trabajadores. Pero hay 4.000 en todo el país que están incluso ahora operativas, o sea que están trabajando, pero con deudas en BPS. Por supuesto, siempre la necesidad de ponerse al día para poder seguir trabajando y la necesidad que tenemos como país de no perder ninguna empresa, porque son básicamente las que mueven la economía de los departamentos del interior del país. En el caso de 33, para tener un ejemplo, el 90% de nuestra economía departamental lo mueven y dan empleo las micro y pequeñas empresas. Por eso hemos aprobado de inmediato este régimen de cancelación de adeudos que le da y le otorga a los titulares de estas empresas, reitero, micro y pequeñas empresas, y entran algunas medianas, la posibilidad de pagar lo que deben con BPS mientras siguen teniendo la actividad económica que no queremos que pierdan. Porque una empresa que está atrasada con BPS no solo no puede garantizar los derechos para sus trabajadores ni para los titulares de las empresas, sino que no acceden al crédito, no acceden a presentarse a ningún tipo de licitación, no pueden dar más empleo. Por lo tanto, es prioridad que en 90 días promulgada esta ley, y de acuerdo a lo charlado ya con la presidenta de BPS, Jimena Pardo, con la cual nos reunimos más de 5 veces por este y otros temas, ya BPS en 90 días estaría en condiciones de empezar a llamar a estas empresas para que se arrimen a las sucursales de BPS de todo el país para ver su situación y poder seguir trabajando, que es lo que nos interesa. En ningún aspecto esto es el perdona a las deudas y esto va en quitas, sino en que puedan tener las condiciones de pago según la realidad de cada empresa. Hasta el momento, BPS no tenía una herramienta de estas características que pudiera darles la posibilidad de ponerse al día.
Digamos que esto ayudó también negativamente en su momento la pandemia, ¿no? Que fue un momento de quiebre en la economía de los uruguayos, bueno, en el mundo, en fin, pero hablando de Uruguay y de nuestro departamento, fue un punto de quiebre realmente donde habían unipersonales incluso que cerraron sus empresas debido a que, bueno, no podían afrontar las deudas ante el BPS, ante la DGI y demás. Entonces tuvieron que cerrar sus empresas y eso también está contemplado.
Pero por supuesto, tuvimos todo el impacto de la pandemia y tuvimos después lo que es la realidad económica de cada uno de los territorios, incluso en territorios tan cercanos a Brasil, y el peso de tener un gigante como Brasil al lado que vende más barato y que hace que nuestras micro y pequeñas empresas tengan que subsistir en departamentos como en el caso de 33, que no nos llega directamente ninguna de las medidas de frontera. Por lo tanto, nadie quiso atrasarse, pero la realidad es que, según nos contaban algunos titulares de empresas, de estas pequeñas empresas, que estamos hablando de comercios de barrio, de peluquerías, barberías, transportistas pequeños y demás, en muchos casos se veían en la disyuntiva de ponerse al día con sus adeudos de BPS o dejar de dar el único empleo que estaban dando, que por lo general era una persona que trabajaba con ellos mucho tiempo y que tenía niños a cargo. O sea, si tendremos que defender a las micro y pequeñas empresas en este país, BPS ha sido sensible a estos planteos, así que bueno, hemos avanzado fuerte en esto. Estamos deseosos que en 90 días ya puedan presentarse las empresas a ponerse al día y a poder seguir trabajando, que es lo que necesitamos.
No sé si me puede contestar esta pregunta, porque por ahí es los principales, los responsables de BPS de cada departamento, pero se me ocurre preguntar de que, qué pasa a aquellos que en su momento, en pandemia, cerraron su empresa, quedaron con deudas, pero que decidieron no reabrir nuevamente la empresa. ¿Están contempladas también esa deuda? ¿Hay algún subsidio? ¿Hay alguna manera? ¿O el requisito es regularizar, digamos, esa deuda y pero que la vuelvan a abrir?
Por supuesto que en las 37.000 empresas que están debiendo, que son morosas con BPS, hay muchas situaciones distintas. Si tenemos 37.000 con deuda y 4.000 de esas 37.000 están aún trabajando, es porque tenemos muchas que están con la actividad detenida. Por lo tanto, van a ser contempladas y es muy importante que BPS en 90 días con la ley promulgada pueda empezar a entrar en contacto con esta realidad, que reitero, nadie quiso llegar a una situación de deuda que no permitiera seguir trabajando, con lo importante que es para el país la generación de empleo, sostener los empleos que tenemos y que estas empresas vuelvan a la actividad, porque reitero, hay personas que no se han podido jubilar porque no pudieron seguir aportando, hay empresas que no pueden obtener créditos, empresas que no pueden contratar más trabajadores, empresas que no pueden presentarse a licitaciones, o sea que además tenemos muchos derechos que no se pueden usufructuar en virtud de haber salido del círculo de pago, que en este caso claramente no es un afán recaudador de BPS, sino que es más bien de tipo social, que es la vuelta de estas empresas a la actividad formal en departamentos donde además la informalidad es muy fuerte.
Claro, yo le preguntaba justamente si el requisito era poder, digamos, amortizar esa deuda, poder regularizarla de alguna manera y seguir trabajando, pero aquellos que decidieron en su momento, reitero, debido por ejemplo a la pandemia, cerrar esa unipersonal o esa pequeña empresa, pero que quedaron en deuda, pero que ya no la quieren reabrir más. Esa era la pregunta concreta, si el requisito era, bueno, te perdono la deuda, pero tienes que reabrir nuevamente ese unipersonal, o simplemente, bueno, regularizo la deuda, pero no la quiero abrir más.
Estuvo contemplado esta situación en virtud de que hay trabajadores, como te decía, que no pudieron acceder a su jubilación producto de que les quedó una deuda, más allá de que su empresa no esté operativa ni tengan intención de seguir con la empresa abierta. La realidad es que tuvieron que detener sus acciones de la empresa y les quedó una deuda que hay que, bueno, que era muy difícil cancelar en virtud de los plazos que había y de los intereses que BPS cobraba. Ahora hay tasas diferenciales, hay financiamiento, hay una batería de cuotas, que es lo que BPS va a estar informándole a cada empresa, reitero, en unos 90 días. Es el mismo BPS que va a estar llamando empresa por empresa, pero por supuesto, sería importante también que la gente se pudiera acercar a cualquiera de las sucursales para plantear el sinnúmero de situaciones que sin lugar a dudas existen en el tema deudas con BPS.
Partiendo hacia otro tema, vamos con la educación y desde la temprana edad, de muy temprana. Me refiero a la confección de la sala de 3 años de El CAIF Don Vicente de Pueblo General Enrique Martínez, más conocido comúnmente como La Charqueada. Era una demanda muy importante para los papás de esa franja etaria y esto era lo que nos decía Medina en cuanto al logro de contar con dicha sala para niños, para infantes de 3 años.
Sí, efectivamente. Claramente para nuestro gobierno nacional la niñez es una prioridad. Es uno de los grandes pilares en los cuales se asienta incluso lo que tiene que ver con los recursos asignados para el fortalecimiento de esta franja de nuestra población. En Charqueada venía desde hace mucho tiempo, te diré cerca de un año, un planteo de la comunidad, básicamente de mamás, de papás, la sociedad civil organizada, en relación a poder contar con una sala de 3 años que atendiera justamente a niños y niñas en un CAIF que ya existe en el lugar y que alguna vez tuvo esa sala, pero que después se perdió. Y hoy, efectivamente, este lunes ha quedado operativa esta sala de 3 años en el CAIF Don Vicente de Charqueada, producto de, la decisión de INAU de poder financiar, reforzar los recursos que ya envía al CAIF Don Vicente para recibir los primeros 6 cupos que, como te decía, este lunes están ya asistiendo al CAIF. Para nosotros una enorme alegría de poder habernos sumado a este planteo de las familias de Charqueada y por supuesto sostener el derecho que tienen los papás y mamás de poder enviar a sus hijos al lugar donde decidan, y qué mejor que un centro CAIF. Hablemos de una de las políticas de Estado más importantes que tiene nuestro país. Así que seguiremos atentamente, no solo que este servicio se brinde en las características que todos conocemos, sino que además año tras año podamos seguir trabajando junto a INAU, junto a la sociedad civil de Charqueada que impulsa este centro CAIF Don Vicente y por supuesto a la población.
Por último, el diputado del Frente Amplio por 33, el profesor Nino Medina, se refirió a la intención de reabrir el CECAP de 33, que como en otras ediciones lo hemos contemplado, se hizo el esfuerzo de tener un parate del presupuesto para la reapertura de estos centros a nivel nacional. 33 tuvo en su momento dicho centro que contemplaba aquellos gurises de nuestro medio que se encuentran fuera del ámbito estudiantil y que se pretende ingresen a los CECAP para su capacitación. El profesor Medina recalcó que se espera un lugar físico para poder llevar adelante estas tareas, que ya no es el proyecto, es algo que tuvo andamiento y que ahora se necesitaría reabrir. La Intendencia Departamental de 33 sería quien otorgara dicho espacio. Hasta ahora se encuentra en espera. Se le consultó a Medina si sería el mismo lugar donde funcionó anteriormente el antiguo CECAP.
Sí, Javier, estamos hablando de los CECAP, estos centros educativos de tipo no formal que tienen como principal objetivo la contención, la capacitación, la vuelta al sistema educativo de jóvenes entre 14 y 20 años, que vaya que hay un montón, en el único departamento que no tiene un CECAP al momento, que lo tuvo, lo perdió en plena pandemia y que ahora hemos logrado también desde el impulso que hemos podido hacer desde la Comisión de Hacienda de Diputados, en el trabajo justamente que estuvimos haciendo sobre el presupuesto nacional, de conseguir 5 millones de pesos para poner operativo en 33 un centro CECAP. Al momento lo que te puedo decir es que estaba faltando la contrapartida del gobierno departamental, que es el lugar físico de funcionamiento. Venimos avanzados, pero también un poco preocupados en virtud de que tenemos que hacer los llamados, no podemos perder un año más para que más de 100 gurisas y gurises que hoy no están estudiando ni trabajando, reitero, que tienen entre 14 y 20 años, podamos darle este espacio de contención, de aprendizaje, de apoyo y, ¿por qué no?, de pasantía para el ingreso a distintas oportunidades laborales para jóvenes. Así que bueno, en este avance que en esta última semana hemos tenido con el gobierno departamental, esperemos que podamos contar en los próximos días con, ahora sí, el local para funcionar, porque hay más de 100 gurises en la capital esperando esta posibilidad, y entre 10 y 12 talleristas y docentes que tendrán su oportunidad laboral junto a estos gurises y gurisas que para nosotros son una enorme prioridad.
¿Por qué cree usted que se ha dilatado esa respuesta? Porque sabedores de que ellos ya en plena pandemia ya contaban con un local. ¿Se propuso el mismo local?
Bueno, muchas veces he sido crítico con la realidad del centralismo montevideano. Y muchas veces he dicho que incluso algunas medidas de mi propio gobierno llegan tarde. Bueno, aquí el gobierno hace 5 meses, el gobierno nacional hace 5 meses a través del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, que dispuso los 5 millones de pesos para funcionar, pero es 33 quien está demorado. Y te puedo poner este ejemplo del SECAP como el ejemplo del plan Avanzar, que tenemos más de 20 viviendas para entregar con el Ministerio de Vivienda, pero tenemos también una demora importante en el acuerdo con el gobierno departamental y más de 20 familias esperando tener su casa, con su casa asignada, pero todavía sin poder salir de las zonas inundables mientras avanza el invierno. Por eso, así como algunas veces he sido crítico con el centralismo, bueno, muchas veces la lentitud viene desde 33, y lo que tanto el gobierno nacional como este diputado quiere es tenderle la mano al gobierno departamental para que avance, para que dé respuesta con trámites en lo que para nosotros es lo urgente frente a lo importante.
Hasta aquí La Mirada País para ustedes, desde 33, desde el corazón del Olimar. Les informó su corresponsal nacional, Javier Saugi.
Mirada País.